Bueno, pues son las 8 y 34 minutos de la mañana. Es la entrevista que hacíamos con Igor Arroyo, portavoz del sindicato LAPE en Nafarroa. Vamos ya con la tertulia y para eso primero, lo primero, saludar en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel, ongetorri.
Aixo, egunon.
Egunon. Y egunon también a Joseba Guerrecha e Iñaki Antigüedad, que los tenemos a los dos a través de teléfono. Egunon, bioi.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, primero una noticia de última hora. La está difundiendo Radio Euskadi desde primerísima hora y hace referencia a un nuevo paso que habría dado el colectivo de presos políticos vascos, que habría abierto una segunda fase y estaría presentando quejas individuales en la audiencia nacional. Bueno, este es un nuevo paso del colectivo de presos vascos. En concreto son, bueno, quejas individuales por la vulneración de derechos humanos que supone la dispersión. Serán 50 los presos que presentarán estas denuncias. Y si no me equivoco, Mikel, brevemente, antes de pasar a otros temas, esto es una noticia inédita, nunca se había hecho antes por parte del colectivo de presos vascos.
No se había hecho antes, pero yo creo que es no solo de coherencia, sino casi ineludible desde en la dinámica y la estrategia que en este momento se lleva el PPK. Después de la denegación de las peticiones individuales realizadas anteriormente, digamos, la guerra o guerrilla, o como lo queramos llamar, jurídico-administrativa, exige casi impepinablemente un paso de esta naturaleza. Digamos, la mención que leo en las noticias sobre la vulneración de derechos humanos, a su vez, anuncia lo que puede ser el siguiente estadio de este paso, que es, esperando, me supongo, de nuevo la denegación, etcétera, etcétera. Esto sí abriría la vía, digamos, a una reclamación ante tribunales internacionales, que creo que es exactamente lo que Madrid puede estar temiendo en estos momentos. Claro, porque desde la Audiencia Nacional, en fin, decir no entra dentro absolutamente de los cánones. Pero otras instancias internacionales pueden tener que entrar en el fondo del asunto, y el fondo del asunto, indudablemente, vamos, es un fondo siniestro de políticas penitenciarias. De venganza, bueno, no ya de venganza, no, simplemente de sois mis rehenes, vais a estar aquí hasta que, en fin, hasta que os pudráis. Ese término tan hispánico de las cárceles para pudrirse, bueno, pues... Pues bien, ya veremos si, en fin, la legislación internacional, por ejemplo, piensa que las cárceles son para pudrirse.
Claro, entonces, Iñaki, Joseba, en relación con lo que está diciendo Mikel, la potencialidad de este nuevo paso dado por el colectivo de presos vascos, esta denuncia interpuesta ante los tribunales españoles por la vulneración de derechos que supone la dispersión, evidentemente no estaría en lo que puedan decir los tribunales españoles, sino en lo que puedan decir después, tras ese no previsible de los tribunales españoles, lo que puedan decir después los tribunales internacionales. Iñaki, Joseba, uno de los dos.
Bueno,
así, Joseba, puta.
Lázaro. Hombre, yo creo que hay una cuestión, yo diferenciaría dos cuestiones. Una, por una parte, el contenido, que es la petición que hacen estos presos para el acercamiento o en contra de la dispersión o contra la vulneración de los derechos humanos que supone eso por medio de esta denuncia. Eso es el contenido, pero yo creo que la noticia también está en la forma de haberlo hecho. Es decir, que por primera vez lo hacen individualmente en una petición, digamos, desde una perspectiva puramente individual, siguiendo pues un cambio de estrategia, si es que se puede decir de una manera lo de estrategia, y siguiendo más los pasos que últimamente en otra serie de acciones está solicitando incluso que se haga a los propios presos para otra serie de cuestiones también, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un cambio de metodología, de estrategia y de actitud ante esto. Por lo tanto, yo le doy tanta importancia al contenido como a la forma de haberlo hecho, ¿no? Evidentemente la noticia es nueva, tampoco tengo más información que la que ha dado ahora nuestro compañero, y entonces no podría profundizar mucho más, solamente que diría eso, ¿no? Porque yo creo que Mikel lo ha derivado en su intervención al tema de lo que es la dispersión. Por eso podemos hablar muchísimo, largo y tendido, pero creo que la noticia en este caso es la otra, ¿no? Es decir, que se está pidiendo de una forma individual y que son 50, podrían ser más, o no sé por qué solo son 50, porque otros no se han apuntado, o sí. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar un poquito a ver qué es lo que va a derivar esto. Y por último decir, no sé si al técnico le podemos decir que me estoy oyendo mi voz y es un poco molesto. Es que qué riesgo.
Muy bien, bueno, pues trataremos de solucionar eso, ¿eh, Joseba? Iñaki, sobre la noticia, es de ultimísima hora, así que tampoco os pido un análisis profundo, evidentemente. La ha difundido Radio Euskadi desde a las 6 de la mañana, yo creo, en el primer informativo daban ya la noticia. Lo dicho, los presos políticos vascos que van a recurrir a la vía judicial, concretamente al juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional Española, para presentar escritos de queja individuales por la vulneración de derechos humanos que supone concretamente la dispersión.
Sí, ya digo que he oído así las letras grandes, nada más, sí. No un flash. Pero bueno, yo creo que es que entra adentro, era esperable esto y otros pasos dentro de, podemos decir, la hoja de ruta que se plantearon de los propios presos, desde el colectivo, ¿no? Desde el momento en que apoyaron el acuerdo de Guernica y después recientemente hicieron suyas las recomendaciones del Foro Social, pues sí que hay un cambio estratégico, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos, tanto desde dentro como desde fuera, ha quedado, yo creo, muy claro que esa hoja de ruta, lo que es la cuestión penitenciaria, vamos a decir, tiene dos fases claras. Una es acabar con la excepcionalidad entre las que se encuentra lo de la dispersión. Ese es el objetivo que se ha recalcado como inmediato, acabar con la dispersión. Y luego hay una segunda fase, que es, una vez acabadas las medidas de excepcionalidad, ajustar la legislación penitenciaria a los nuevos tiempos. Y ahí puede entrar lo de la justicia transicional, esto, lo otro. Pero hoy por hoy la máxima prioridad es acabar con las medidas de excepcionalidad entre las cuales se encuentra, y no es la única, pero sí es fundamental, porque afecta a todos, o a la gran mayoría del colectivo, de las personas presas, que es el tema de la dispersión. En ese sentido, me parece que es un paso más y que puede estar, como decía, hay un cambio en los modos también, que además estaba incluido en el propio cambio estratégico, entiendo yo, pero además también está esa vertiente de que hay que agotar los pasos de lo que se llama justicia en España antes de ir a Europa, ¿no? Y ahí tenemos la referencia de lo que supuso, desde muchos puntos de vista, el acabar con la doctrina aquella, ¿no?
Bueno, esa es la noticia, ¿eh?, de última hora, que el colectivo de presos y presas políticas vascas ha abierto una segunda fase para acabar con la dispersión. Han presentado o presentarán quejas individuales en la Audiencia Nacional Española. Esa era la noticia de última hora, como les decíamos. Bueno, la otra noticia, o no noticia, porque como se suele decir en euskera, zarrak berri, ¿no? Ayer Mariano Rajoy, al final, bueno, en vez de irse sin decir nada a Australia, decidió tres días después, bueno, que algo iba a comentar sobre el 9N y que, bueno, 2.300.000 personas acudiesen a votar a las urnas. Y rueda de prensa, comparecencia, más de lo mismo. No sé si tenemos mucho que valorar, porque tampoco es que haya dicho ninguna novedad, Joseba.
Hombre, yo creo que esto es una declaración, quiero pensar que es de consumo interno, porque si no, el nivel de estadista o de presidente de gobierno, si antes teníamos en duda, en este caso ya disipa todas las dudas. Es decir, me parece que es algo así como una declaración para no decir nada, solo decir aquello que es puramente previsible, que no aporta nada, que no soluciona nada, y que además falta la verdad. Es decir, yo puedo entender desde una perspectiva, posicionamiento político, de la cual no comparto en absoluto, pero puedo entender que desde la perspectiva del PP o del presidente del gobierno puede decir, mire, el domingo no se cumplió la ley, lo primero es la Constitución, y todo aquello que está dentro del marco legal es solamente modificable y punto. Y digo, vale, no me parece una solución política, evidentemente así no vamos a avanzar nunca, pero entiendo un posicionamiento. Pero aparte de eso, hacer una valoración diciendo que fue un ridículo espantoso, que el independentismo perdió, que Artur Mas se estrelló, yo creo que ya eso es hacer un salto cualitativo en las declaraciones de un presidente del gobierno, que además cualquier analista de cualquier sitio del mundo puede estar de acuerdo o no, puede coincidir o no coincidir que la independencia es buena o mala o todo lo contrario. Incluso puede coincidir que esta consulta no era legal, etcétera, desde su perspectiva. Pero hasta ese dirá que ha sido un éxito que 2 millones de personas hayan salido a la calle a votar en la manera y en las condiciones que podían, para que venga el presidente del gobierno y diga algo que todo el mundo vio. Hasta el más españolista dijo, esto es algo que supera una, esto, ¿no? Son 2 millones de personas que han salido a votar. Por tanto, para empezar, falta el respeto absoluto a todas esas personas. Y segundo, ya desde un perspectiva de contenido, ninguna aportación. Tampoco esperábamos más, ¿eh? Uh-huh. Es decir, aquí en los corrillos uh-huh. políticos también, la gente, digamos, los no PP y tampoco los no PSOE, ya comentábamos que no esperábamos nada en absoluto y así ha sido. O sea, ha sido una apelación al canon oficial y al ABC. Alguien decía que a veces cuando lee esta serie de cuestiones el Rajoy parece como cuando alguien está secuestrado y lee las normas que le dan los secuestradores de esa manera tan creíble, ¿no? Pues da una sensación de ese estilo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, y ya que seguramente todos vamos a opinar cuestiones parecidas, avance cero, suma cero, y es más, si esa es estrategia política de respuesta de un presidente del gobierno, acá digámonos.
Hombre, Miquel, desde el punto de vista del respeto, ya puesto, hubiese sido mejor que Rajoy se hubiese ido a Australia sin decir nada.
Sí, es más, de hacer declaraciones, hacerlas desde allá o incluso desde Tasmania, vamos. Claro, el problema es, vamos a ver, están de acuerdo con lo que decía Joseba. Aquí hay ya un serio problema de un político, bueno, o una clase política que ingiere su propia propaganda y la difunde como si fuera pensamiento. Esto es bastante peligroso, o sea, es decir, confundir propaganda con pensamiento ya lo es, y sobre todo confundir la propia propaganda con el pensamiento ya a mí me parece bastante, o sea, fuera de límites. Y ayer Mariano Rajoy hizo todo un ejercicio de argumentos que yo llamo de usar y tirar o de un solo uso, que consiste en argumentos que se utilizan en un momento determinado, pero siempre con la nota expresa de que nunca jamás se deben utilizar. Por ejemplo, el famoso argumento de cuánta gente votó en el referéndum del 9 de noviembre en Cataluña. Si esa cantidad de gente, esa proporción de gente no es suficiente para validar una votación, le recordaremos a Mariano Rajoy que la Constitución española en Euskadi tiene ese nivel de legitimidad. Por lo tanto, el argumento vale lo que vale. De la misma manera que decir que eso es un simulacro, desde luego se da de bruces con presentar una denuncia judicial por un simulacro. Se presentan las denuncias judiciales. El problema central es que en estos momentos, en términos políticos, Madrid está llegando a un escenario en el que parece como que si se lo hubiera diseñado la SCUP. O sea, porque en realidad en estos momentos, o sea, se aboca a Cataluña a un escenario de desobediencia civil. Parece claro que va a haber una querella del fiscal contra Mas, contra Joan Ortega, contra la consellera de Educación y quizás contra Espadaler, en fin. Es más que previsible que acto seguido haya miles, y si nos descuidamos, centenares de miles de autoinculpaciones. Vamos a un escenario del tipo de la desobediencia civil que se dio, pues por ejemplo, frente a la mili obligatoria. ¿Esto es lo que realmente busca Madrid en términos políticos? Creo que no. El problema es que, claro, Mariano Rajoy no tiene ni la autonomía, y me da últimamente que ni siquiera la capacidad mental para reconducir esta situación. O sea, es decir, ni siquiera es capaz de aprovechar esa oferta de diálogo, negociación que le ha hecho Artur Mas. Artur Mas, por mucho que se empeñe Mariano Rajoy, desde luego es uno de los vencedores individuales del domingo pasado. Es más, la propia prensa de Madrid lo está diciendo. Se había pasado hasta el viernes sábado pasado diciéndole que ERC se la había clavado a CIU, no sé qué. Bueno, a partir del lunes estamos con la música al revés, ¿eh? Ahora es que, en fin, más se la ha clavado a Oriol Junqueras. En fin, en realidad están discutiendo sobre una cosa que quizás puede tener su aquel en el ámbito catalán, que es a ver quién conduce, o sea, decir, esta cuestión del liderazgo que ya nos hemos planteado aquí en alguna otra ocasión. Yo le veo a Artur Mas en este momento bastante más líder que la semana pasada, pero bueno, o sea, eso es un pescado que no está todavía vendido y habrá que verlo. En cualquier caso, y en términos sociales, hay desde el lunes más independentistas en Cataluña de que los que había hace una semana. Y desde luego, por la vía que está adoptando Madrid, dentro de un mes o dentro de un año los va a haber mucho más.
Y aquí.
Yo no sé si en el ámbito de la política, de la alta política de Madrid, en el entorno del Ejecutivo o incluso del Partido Socialista Obrero Español, por decir todas las siglas, ¿no? Con sus palabras. La impresión, yo no sé si les queda la impresión de que están jugando con la fortaleza, ¿no? Eso cuando hablan del imperio de la ley, que nadie se puede escapar del imperio de la ley, yo no sé si realmente ellos se creen que están dando una imagen de fortaleza, ¿no? De llevar ellos las riendas, ¿no? Porque yo creo que la propia comparecencia de ayer, cuando no estaba prevista, cuando se decía que igual el domingo desde, no sé si era Nueva Zelanda, Tasmania, como decía Mikel o Sebastopol, no sé de dónde, iba a hacer una comparecencia, el hecho de adelantarla para decir pues lo que muchas veces cuando estás en un teclado haces, ¿no? Vas, aprietas tal tecla y te salen frases seguidas ya, ¿no? Sin decir nada nuevo, y además precisamente ese adelanto de la comparecencia lo que muestra más allá o muy lejos de esa supuesta fortaleza es la debilidad, ¿no? La debilidad tanto propagandística en sí como la debilidad argumental, ¿no? Porque bueno, como decía bien Mikel, ¿no? El hecho de que ahora quieran llevar vía judicial lo que antes hasta el viernes sábado consideraban que era un simulacro, pues bueno, ahí están las declaraciones de Mas, ¿no? Que de hecho Mas ha dado un ejemplo que podían tomar otros líderes políticos de gobiernos autonómicos. Yo voy hasta el final y que venga. Sería dramático, creo que decía ayer la palabra dramático, ¿no? Pero él estaba tranquilo, él y sus consejeros o consejeras, cuando decía que vengan, sería dramático para España ver esa imagen de en Europa, en el mundo, ¿no? Que ya han hecho bastante seguimiento del 9N, donde un presidente de gobierno puede ser llamado al banquillo, él y su, digamos, parte del gobierno al menos, por el hecho de haber puesto o de haber facilitado una participación ciudadana, poner urnas al fin y al cabo, ¿no? Eso sería un paso más en eso que desde la nueva cocina se puede hablar del Estado diciendo que es un Estado desestructurado, ¿no? Pues esto sería un paso más. En sentido, yo creo que hay una enorme debilidad, tanto propagandística como argumental, por parte del Estado, ¿no? Cuando decías tú, John Mikel, eso de Saharraberri, yo creo que en Madrid es Saharraberri, que es más de lo mismo, pero con una diferencia, es más de lo mismo cuando lo que está alrededor no se mantiene, sino que sigue para adelante. Por tanto, yo creo que el foco realmente hay que ponerlo en el proceso de Cataluña, que va para adelante, ahora se han puesto unos plazos, y en la hoja de ruta que de ahí vaya a salir, ¿no? Lo del otro día, sea simulacro o no, realmente yo creo que a muchos les ha puesto demasiado nerviosos, incluso a esos que últimamente también dan la tecla mental y dicen la reforma de la Constitución, sabiendo que desde luego hay puntos de esa Constitución que nunca jamás tampoco van a cambiar. Entonces yo creo que lo importante ahora no es tanto el nerviosismo de Madrid para nosotros, eso todo para los soberanistas.
Bueno, ya que mencionas sí, eso, brevemente, ya que dices que el foco hay que ponerlo en Cataluña y en la hoja de ruta, Mas ha puesto un plazo de 15 días para, bueno, decir públicamente cuál es su hoja de ruta. ¿Tú crees que alguien lo tiene claro cuál va a ser la hoja de ruta a seguir después del 9N en Cataluña? Mira,
el otro día leí en Berria, la semana pasada, en el seguimiento que se ha hecho del proceso catalán, un tipo sándwich o tal, que era un análisis de Pere Cardús, de esas cosas que uno lo lee y dice, hostia, esto me gusta, ¿no? Y brum, lo cortas y lo guardas para la ocasión, ¿no? Y lo tengo delante, porque es una cosa breve que decía un periodista catalán, Pere Cardús, que decía que había cuatro fases, ¿no? Que en breve decía, primero, el 9 de noviembre tiene que ser una muestra de fuerza y dignidad, y de hecho así ha sido, 2.300.000 frente al desafío. Segundo, como de alguna forma tú tienes que realmente medir, cuantificar en términos jurídicamente o legalmente homologables lo que el otro día se ha verificado, pero en una forma no realmente jurídicamente lotesle o vinculante, dice, no hay más remedio que ir a unas elecciones plebiscitarias. Otra cosa es si es renda única, lista única o no, pero unas elecciones plebiscitarias donde se constate de forma legal ante el mundo el apoyo que tiene el Estado catalán, con lo cual implica que las formaciones soberanistas tendrían que poner expresamente en su programa que están a favor de ese paso. En tercer lugar, eso es lo que ahora parece que se va a aclarar a corto plazo, ¿no? Él decía, claro, una vez que tú tienes las elecciones plebiscitarias y son mayoría las formaciones que han puesto en su programa lo del salto al Estado catalán, está preparar el salto. Una vez que se ha verificado esa mayoría, es preparar el salto, y ahí viene asegurar las condiciones para en su momento no sé cuánto tiempo puede ser eso, declarar, hacer una declaración unilateral. Pero eso significa que el gobierno y todas las instituciones y la sociedad civil, que en Cataluña nos dan mil vueltas, tiene que tener toda esa maquinaria dispuesta, tanto en términos de sanidad, seguridad, de hacienda, de diplomacia, mirando Europa, de energía, de tal, de esto y lo otro. Es decir, ir creando estructuras de Estado que permitan, y esto es el cuarto paso, es decir, ahora declaramos solemnemente el nuevo Estado, que lo que implica un proceso constituyente de la Constitución, etcétera. Todo esto suponiendo algo que yo creo que hasta para el más ingenuo en política es claro, que es que nunca el Partido Popular, y nunca diría yo, pondría mi mano en vuestro fuego, que nunca el Partido Socialista Obrero Español va a aceptar el derecho a la autodeterminación de las autonomías o de los pueblos que en estos momentos malviven en el Estado. Entonces, esos cuatro objetivos en esas fases, a mí me parecía interesante, y además no solamente mirando en Cataluña, sino mirándonos a nuestro ombligo.
Bueno, pues es una propuesta concreta. Joseba, Miquel, sobre esos cuatro pasos, no, esa hoja de ruta.
Sí, dime que no escucho bien.
Sí. No, Joseba, adelante.
Ah, sí. No, una cuestión primero no rectificación, sino más bien de añadir, ¿no? Cuando antes hablábamos de que Rajoy decía de que la participación ha sido un desastre o algo así, un ridículo, entrando en números, él tiene mayoría absoluta para gobernar en España con el 27% del censo. Creo que es un dato interesante. Si el 27% del censo puede dar una mayoría absoluta, como se le ha dado y todo el mundo se lo ha reconocido, hombre, 2,5 millones de personas en el censo electoral catalán, creo que son algo más. Por lo tanto, dejémoslo ahí sin entrar en guerra de números. A lo que decías, yo creo, ahora mismo estoy leyendo La Vanguardia, trae sí, que el presidente lanzará el día 24 su hoja de ruta ante la sociedad civil en un acto multitudinario en el Palacio de Congresos de Cataluña, ante 2,000 personas, etcétera, etcétera. Bueno, de aquí al día 24 parece que va a reunirse con diferentes partidos que están a favor del derecho a decidir, y él ha incluido al PSC, no sé por qué, pero él sabrá por qué. Supongo que, entre otras cosas, considera que el Partido Socialista de Cataluña puede ser un elemento importante y aliado para este proceso. Y yo no sé, ahí explicará lo que es la hoja de ruta. Yo no estoy tan de acuerdo en que Artur Mas, después de haber dado los pasos que ha dado hasta ahora y haber medido tan milimétricamente y le ha salido bien, porque cuando dijo no va a ser referéndum, vamos a hacer otra cosa, estuvo en una situación un poco complicada, ahí Esquerra Republicana le puso, digamos, las cartas encima de la mesa, aceptó el desafío, y yo creo que no sé si Esquerra está arrepentida, pero que le ha ganado la partida arriesgando Artur Mas también, porque yo creo que nadie pensaba que eso, lo que se hizo el domingo, llamémosle el nombre que tenga, iba a funcionar, y funcionó, y ahí yo creo que ha sido reforzado evidentemente Artur Mas en estos momentos muchísimo más que antes. Entonces, ahora la estrategia, sea la que fuera, lista única, dos listas, ahora Junqueras propone dos listas, bueno, las diferentes listas pero con un único programa. Creo que ahora está intentando justificar, como se dice en euskera, caca explicación, Oriol Junqueras, y creo que lo tiene un poco complicado estos momentos.
Bueno, sobre la hoja de ruta, Miquel, a terminar.
Bueno, yo no se la voy a adivinar, pero vamos, desde luego las líneas maestras están claras. Por de pronto tiene que aclarar el escenario inmediato. En ese escenario inmediato tiene que haber un proceso electoral. En su mano está, porque efectivamente yo creo que del 9 de noviembre él sale con una posición reforzada como líder, al menos el líder principal del proceso por el momento. Bueno, tiene que, en fin, o sea, montar la agenda y ver hasta qué punto pues los demás se la aceptan. Ojo, uno de los grandes capitales políticos del 9 de noviembre es que la unidad de las fuerzas soberanistas se ha mantenido, ha sobrevivido, y eso es un capital muy importante. Y efectivamente ahí puede haber una confrontación entre Convergencia, que ya habría que hablar así, y Esquerra, pero a su vez, ya digo, creo que la estrategia vencedora ha sido la de la CUP, porque esto nos lleva claramente a un escenario de unilateralidad, de desobediencia, de enfrentamiento, nada violento, pero enfrentamiento continuo y permanente con el Estado, en donde efectivamente Artur Mas, pues bueno, puede estar en el Palau de la Generalitat, pero también hasta puede estar en prisión. Ojo, ha habido jefes de Estado que se han hecho en prisión.
Atención al dato, en Onda Cero, Martín Villa, que quiere declarar ante la juez Servini y defenderse sin el parapeto de la nuestra edición, saca pecho aquí, Martín Villa, eso es lo que acaba de declarar en una radio, en Onda Cero. Bueno, son las 9:00 de la mañana, con esto...
La vejez nos hace valientes.
Sí, bueno, será el caso de Martín Villa, parece que sí. Bueno, son las 9:00 de la mañana, hablando de impunidad franquista, terminamos. Iñaki Antigüedad, Joseba Guerrechea, Mikel Aramendi, Mila Esker, estamos aquí.
Vale, va,